Hace una década se halló un extraño artilugio en el sótano de la mansión de Faustino Morel, coleccionista de arte, filántropo, escritor de vodevil y onanista declarado que vivió a comienzos del siglo XIX. Se desconoce la fecha de construcción de dicho aparato, su fabricante, motivo e incluso función.
El radioscopio. Hay mucha más ciencia de la que crees.
A fondo.
El radioscopio. Desde RAI Granada, Susana Escudero.
Proyección de viaje a la luna de Georges Méliès en la actualidad.
¡Qué maravilla! ¿A quién se le ocurriría para ir a la luna meter a un montón de astrónomos en una bala gigante y lanzarla con un cañón? Y vaya astronautas, paseando por la luna como Pedro por su casa sin más traje espacial que una levita y una chistera. Menos mal que al final no ha venido el divulgador, porque ya estaría diciendo: ¡eso es incorrecto científicamente! No lo va a ser si Méliès hizo esta película en 1902. Pero qué listillo es. Por cierto, ¿por qué no habrá venido? Uy, qué raro. Yo no recordaba a ese astrónomo de gafas en la película. Y qué pesado. No hace más que hacer señales hacia el público. Seguro que esto es un remontaje de esos intelectualoides. Pobre Méliès, si levantara la cabeza... Joder, qué pesado. Si no fuera porque es una peli en blanco y negro y muda de 1902, pensaría que me está haciendo señales a mí. Un momento. Pero si es... ¡Emilio! ¿Pero qué es Emilio? ¿Pero qué hace dentro de una película muda?
Susana, ven, acércate a la pantalla.
Pero...
¡Que vengas!
Pero bueno, ¿esto qué es? ¿Nos van a dejar ver la película de una vez?
¿Pero qué hace esa loca hablando con un personaje de la película?
Debe ser filóloga.
Pero Emilio, ¿qué haces dentro de una película de Georges Méliès?
Pues ya ves, ahora te cuento. Llama a Emilio Egea.
¿A Emilio Egea? Al director del Festival Internacional de Cine Clásico de Granada, del Retrovac. ¿Pero Emilio, qué estás diciendo?
¿Le quiere llamar de una vez para que podamos seguir viendo la película? Ahora que habían salido los extraterrestres.
Eso.
Hey, estoy aquí. Yo soy Emilio Egea, ¿vale? Ahora entiendo lo de los mensajes de esta mañana.
Sí, fui yo. Acercaros los dos a la pantalla, por favor.
Pero Emilio, ¿qué pretendes?
¿Habéis tenido alguna vez un arrebato?
¿Emilio?
¿Sí?
No, el otro Emilio.
Sí, ya sé, que estás dentro de una película, ¿no?
No, que estamos dentro de Viaje a la Luna, que estamos dentro de la película muda.
Pues para ser muda no se calla.
Oye, ahora que hay más personajes en la película, ¿nos harán pagar más?
¿Eh?
¿Pero por qué nos habéis metido tú y tu maldito aparato en Viaje a la Luna? ¿Pero por qué nos habéis metido tú y tu maldito aparato en Viaje a la Luna? Oye, pero qué bonito es todo, ¿no?
¡Corten! 5 minutos de descanso.
En respuesta a tu pregunta, estamos dentro de Viaje a la Luna porque él me pidió que quería hablar con el director del Retrovac, con Emilio Egea.
Que Georges Méliès, uno de los padres del cine, te llamó porque quería hablar con Emilio Egea.
¡Cuánto honor!
George, cariño, para en mitad de una proyección, esto es muy irregular.
Sí, cariño, sí, luego te cuento. Vete al camerino. Antes que nada, permítanme presentarme. Soy Georges Méliès, mago, ilusionista y director de cine.
Un momento, cada vez que se proyecta una película, ¿tienen que montarla y representarla de nuevo?
Por supuesto, querida. El cine es el teatro de los sueños, literalmente. Imagínese ahora cómo nos molestan las malditas descargas ilegales. Y hablando de proyecciones, señor Egea, todo esto es porque quería hacerle una pregunta. Para la gala inaugural del Retrovac, ¿quiere la versión en blanco y negro o la versión en color? Lo digo porque esta última le costará algo más. Tenga en cuenta que nos tenemos que pintar todos los actores y los decorados.
Un momento, Emilio. Sí. Emilio Egea, me refiero. Claro. ¿Me estás diciendo que la gala inaugural del Festival de Cine Clásico de Granada, del Retrovac, vais a proyectar Viaje a la Luna?
Pues sí, efectivamente.
Gran idea, la de un festival de cine clásico, señor Egea. Cuente a estos dos cómo surge lo de hacer un festival así y en qué consiste, claro.
Bueno, el festival consiste en poner esas películas que ya ha visto todo el mundo. O sea, si de primeras no parece una gran idea, pero resulta que acabó siendo una gran idea, que la gente quiere ver el cine que se ha hecho a lo largo de la historia y usted, señor Méliès, es una persona importante dentro de todo esto.
Tocayo, y este año, como en los anteriores, hay varios ciclos temáticos de películas que se van a proyectar simultáneamente en varias sedes, ¿no? Pero, ¿cuál es el ciclo principal del Retroback 2016?
El ciclo principal, un poco desviándonos de nuestras temáticas habituales, es viajeros en el espacio, viajeros del espacio, invasores...
¡Invasores del espacio, extraterrestres, ciencia ficción! ¡Lo adoro! Yo inventé la ciencia ficción en el cine. Bueno, y casi todos los géneros. ¿Cómo me gustaría vivir de cerca la evolución del cine de ciencia ficción?
Pues no diga más, porque Emilio tiene un aparato que le permitirá saltar de película en película. Se llama radioscopio. Y además
Señorita, sé perfectamente lo que es y qué hace un radioscopio. Se lo aseguro.
Bueno, ¿os parece si nos damos un paseo por las pelis de ciencia ficción y de paso hablamos de su parte científica? Como esto es un programa de radio sobre ciencia...
Pues me parece buena idea. Déjame presentar primero el programa, Emilio.
Hola, estamos aquí, el público, ¿se acuerdan?
Pueden dejar de hablar y continuar con la película.
Oye, esto no os lo descuentan del precio, ¿no?
Hola, muy buenas, bienvenidos al Radioscopio, el programa de ciencia de la Radio Pública de Andalucía. Hoy vamos a usar muchísimo el extraño aparato que da nombre al programa, así que preparaos. Ya sabéis que quien maneja el radioscopio es Emilio García, astrónomo y divulgador del Instituto de Astrofísica de Andalucía, CSIC. Hola, Emilio.
Muy buenas, y rapidito que tengo muchas ganas de empezar.
Pues ya mismo vamos. Hoy estamos además con Emilio Egea, director del Festival de Cine Clásico de Granada, Retroback. Este año con mucha, mucha ciencia ficción.
El radioscopio. Hay mucha más ciencia de la que crees.
Space, a final frontier. These are the voyages of the starship Enterprise. Its five-year mission: to explore strange new worlds, to seek out new life. New civilizations to boldly go where no man has gone before.
Soy Arturo Quirante, profesor de física de la Universidad de Granada y aficionado a la ciencia ficción.
Tienes la piel muy suave. Decían que los terrestres eran ásperos.
Hay excepciones. Mi pobre nave espacial, fíjate.
Venimos a visitaros en son de paz y con buena voluntad.
El término ciencia ficción se creó en Estados Unidos en los años 20 por parte de un escritor que creía, un editor más bien, que quería crear un nuevo género de literatura basado en el espacio, en principio. Por eso, entre otras cosas, es por lo que la ciencia ficción se suele asociar siempre al espacio, naves, imperios galácticos y cosas de ese tipo. Aunque a partir de ahí ha saltado al cine y a la televisión y ya cubre muchos otros ámbitos, de manera que en la actualidad se suele hablar de ciencia ficción barra fantasía, porque es difícil diferenciar ambos términos. Pero en lo básico es lo que siempre estamos acostumbrados, mundos futuristas, con robots, con naves espaciales, con avances técnicos y, lo más importante, la respuesta de la gente a esos avances técnicos. No se trata solamente de naves y de láseres, sino de cómo viviría la gente en un mundo así.
El espacio, la última frontera. Estos son los viajes de la nave estelar Enterprise. Su misión, explorar nuevos y extraños mundos, buscar nuevas formas de vida y nuevas civilizaciones, llegar con audacia a donde ningún otro hombre ha llegado anteriormente.
Los orígenes de la ciencia ficción están muy ligados a los viajes espaciales. Era como una especie de extensión de las exploraciones en África o en América Profunda, pero ambientado en otros sitios, otros planetas, otros sistemas. Poco a poco ha ido evolucionando, de manera que no se trata solamente de lo que es la nave espacial, sino de la sociedad humana. Es decir, es importante ver, bueno, es divertido ver cómo una nave espacial te puede llevar de una estrella a otra, pero ahora lo que interesa al público y a los creadores de ciencia ficción es, bueno, cuando llegas allí, ¿qué haces? Cómo se relacionan las personas, cómo cambian su vida, cómo evolucionan, ¿no? Y ese es el giro que se está dando ahora, tender más a estudiar la persona dentro de la ciencia ficción más que las naves, los láseres, todas esas cosas que nos llaman siempre la atención.
¿Preparados para despedirnos de nuestro sistema solar?
De nuestra galaxia.
Vamos allá.
La relación entre la ciencia ficción y la ciencia seca es, yo diría, de amor-odio. Se han nutrido mucho la una de la otra. Ha habido muchas vocaciones científicas que han surgido a partir de la ciencia ficción, porque es un campo muy imaginativo, un campo donde está aunado a cualquiera que quiera pensar qué es lo que pasaría si, cómo reaccionaríamos si, cómo sería el futuro si. Y también se está dando el paso opuesto, es decir, la ciencia ficción cada vez se está haciendo más científica. Por eso lo de la relación amor-odio, porque muchas veces la ciencia ficción se tomaba ciertas libertades, muchas libertades desde el punto de vista de las leyes físicas, que bueno, que eso se podía explicar pues si lo hace un mago, ¿no? En una película de fantasía sí lo hizo un mago, pero una de ciencia guión ficción se supone que la ciencia toma un cierto partido. Últimamente lo que estamos viendo es una tendencia que la ciencia ficción se tiende a hacer cada vez más real, más que real, verosímil. Es decir, no se explican todos los principios científicos, por qué pasa esto, por qué la nave hace tal cosa, pero algunos cineastas, como por ejemplo en las películas reciente de Interstellar o Gravity, están llevando muy al extremo el contar historias ambientadas en un futuro tipo ciencia ficción, pero de la manera más fidedigna posible, lo cual me parece muy bien porque, por un lado, a los científicos nos gusta que nuestro trabajo, como el de todos, ¿no?, se presente de la manera más fidedigna posible, y por otro lado, es una manera de también enganchar vocaciones. Es decir, esto lo ha hecho un mago no te explica nada realmente, pero explicar el proceso por el cual la ciencia puede llevar a la ciencia ficción es muy útil a escala docente y aparte que gusta. A mí personalmente me gusta mucho.
Así que voy a tener que recurrir a la ciencia para no cagarla.
Las ciencias se ven mejor a través de el radioscopio.
En esos aparatos hay criaturas vivas.
Pero no son humanos. El doctor Forrester dijo que poseen una civilización superior.
Si están más avanzados que nosotros.
Shh, ¿dónde estamos? Estamos metidos en una trinchera. Es una peli de guerra.
Más o menos. Me parece que estamos en una escena de la Guerra de los Mundos. La clásica, la de 1953. Mira, 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 mira. Ahí están los extraterrestres.
¡Qué maravilla de color! ¡Qué natural! No necesitan pintarse ni nada.
Emilio, ¿por qué Invasores del Espacio? ¿Qué pelis vais a poner? ¿Y cómo conseguís, Emilio, estas pelis, Egea?
¿Por ese orden?
Como tú quieras.
Vale. Bueno, Invasores del Espacio. ¿Por qué Invasores del Espacio? Bueno, ha sido un tema muy recurrente, no solo para el cine, sino para el hombre y la preocupación que hay porque nos invadan, preocupación que tenemos por invadir también, a veces excesiva. Y bueno, como ha dado muchas excusas al cine para mancharlo de fantasía, pues creíamos que además que está un poquito más de moda ahora con ciertas sagas y ciertas películas que se están haciendo, y bueno, era un buen momento también para romper la dinámica clásica del festival. Entonces, pues, y a abrir, siempre insisto en ello, abrir el abanico de públicos que queremos que se acerque al festival. Vamos a poner un montón de películas, porque no está solo este ciclo, que en este ciclo pues vamos a poner desde, como ya hemos dicho, Viaje a la Luna de Méliès, pasando por Una mujer en la luna de Fritz Lang, de ahí pues hasta los años 80, que tenemos pues E.T., Encuentro en la tercera fase, pues pasando por la serie B de los años 50, con la invasión de los ladrones de cuerpos, con El hombre del planeta X, con las revisiones que se dieron en los 70, como la invasión de los ultracuerpos. En fin, Planeta Prohibido, que da pie al cartel del festival. En fin, toda una revisión, intentamos que sea tocar un poco de cada época del cine y cada tipo de visión que hay en el cine, pues que quede plasmada, ¿no? Incluso cabe Plan 9 del espacio exterior.
Ajá. ¿Y cómo conseguís esas pelis?
Pues los comercios del ramo, normalmente. No.
Sí, lo decimos porque conocemos más o menos el circuito de las películas que están en el momento los cines de taquilla, pero no estas películas clásicas.
Sí, bueno, básicamente hay distribuidoras especializadas en este tipo de cosas, o las distribuidoras originales, las productoras originales, que normalmente pues bueno, tienen clásicos puestos en los circuitos para filmotecas, cineclub y demás, y bueno, hay que tirar de ahí. Algunas también tienes que ir a coleccionistas privados y a buscar los derechos por otro sitio. En fin, son muchos los entramados que hay que desliar para llegar a conseguir las películas.
¡Quieto, tío Matthews! ¡Vuelve! ¡Vuelve!
Aunque atraviese el valle de sombras.
¡Miren! El pobre sacerdote va al encuentro de los extraterrestres. Estos no parecen tan simpáticos como los de mis películas. ¡Qué insensato!
Sí, yo de vosotros no miraría.
En la casa del Señor, por
¡el cine moderno ha perdido los papeles y a la iglesia respetan!
Pues no le queda a usted por ver.
Oye, será mejor que nos teletransportemos.
Hola, soy Lourdes Verdes Montenegro, investigadora en el Instituto de Astrofísica de Andalucía.
Monsieur Neri, por favor, otra pregunta. ¿N'avez-vous pas fait récemment une rencontre?
¿Ha tenido recientemente un encuentro?
Une rencontre plutôt inhabituel.
¿Un encuentro con algo muy inusitado?
¿Quiénes son, por favor?
Un momento, tiene movimiento. Parece que tiene vida.
Para estudiar la posibilidad de que exista vida fuera de la Tierra, podemos hacerlo de diferentes maneras en función de qué tipo de vida busquemos. Si se trata de microorganismos o se trata de vida inteligente. En el caso de microorganismos, puesto que observarlos de manera directa desde aquí no es posible, estudiamos en qué lugares pueden darse las condiciones para que esta vida existe, que fundamentalmente es la existencia de un disolvente como sería el agua líquida. Por ello, en planetas o satélites de nuestro sistema solar, como pueden ser Ganímedes, Europa, Calisto, por supuesto Marte o Encelado y Titán en Saturno, lo que hemos hecho es hacer imágenes muy detalladas de su superficie y en los casos en que ha sido posible llevar sondas allí para buscar este agua líquida. Esto nos lleva a la idea de zona de habitabilidad, aquella en la que el agua puede encontrarse en esta forma favorable a la vida. Y eso es lo que estudiamos cuando vamos fuera de nuestro sistema solar a otros sistemas planetarios. En ellos buscamos planetas que puedan tener características como la Tierra, planetas rocosos, en estrellas favorables a la evolución de la vida y con posibilidad de tener agua líquida.
Se está dividiendo.
Sin embargo, si lo que buscamos es vida inteligente, estamos buscando señales de vida inteligente y para ello utilizamos longitudes de onda de radio, tanto para enviar como para recibir emisión, lo cual hasta ahora no se ha dado. Estamos todavía esperando.
Este es el peor disfraz que he visto. Ese tipo es un alien.
Si no te gusta, puedes besar mi culito peludo.
La forma en la que el cine nos ha presentado los extraterrestres ha variado mucho a lo largo de la historia, desde aquellos primeros que aparecían en la película Viaje a la Luna de Georges Méliès en 1902. No sé si la manera de presentarlos es fidedigna, porque como no hemos visto ninguno hasta ahora, no puedo responder a esa pregunta, pero sí que creo que es muy fidedigna a nuestra visión del mundo y a cómo ha ido evolucionando nuestra visión de este. Los salvajes de Méliès que tenían que ser colonizados, los microorganismos de la amenaza de Andrómeda o algunos buenos e inteligentes como en Encuentros en la Tercera Fase o supongo que en Contact, porque ahí no sabemos todavía qué pasaba. Y claro, nos hemos tenido buenos, malos, tiernos, sexys, que nos visitaban, que nosotros hemos visitado o en algún contexto en el que ya todos compartíamos unos sistemas interplanetarios o intergalácticos con diferentes razas.
Hay fotos. El doctor Bobo, uno de los autores del libro.
¿Bobo?
Papá.
Solo te pregunto su nombre.
Con ese tono. Dice que los extraterrestres nos visitarían por dos motivos. Para establecer contacto, para explorar y fomentar los conocimientos del universo, o quizás sean hostiles. Han agotado los recursos en su planeta y ahora piensan cultivar en el nuestro.
Si nos van a invadir los extraterrestres o no, yo no lo sé. La verdad es que lo que no puedo es demostrar que no, que es una cuestión muy importante en ciencia. Depende de muchas cosas, depende de que existan, de que estén suficientemente cerca, de que hayan desarrollado la tecnología para llegar a nosotros, por supuesto de que quieran algo de nosotros, porque quizás prefieran ignorarnos, y en general de que estén también en la misma franja de tiempo que nosotros, porque hay algo que podría ser recurrente y es que las civilizaciones, no solamente en nuestro planeta, sino en el universo, aparezcan y se extingan de una manera natural y podríamos nunca coincidir en el tiempo con alguna de estas civilizaciones.
Venimos a visitaros en son de paz y con buena voluntad.
El radioscopio. Hay mucha más ciencia de la que crees.
¿Qué es esa polvareda que se acerca?
¡Mon Dieu! ¡Estamos en otro planeta!
Sí, es una de las muchas películas que transcurren en otros planetas imaginados. Planeta prohibido. ¡Mira! ¡Es Robbie, el robot! Uno de los más famosos del cine.
¡Ay, qué cookie!
Sean bienvenidos a Alter 4, caballeros. Estoy aquí para transportarles a la residencia. Si ustedes no hablan este idioma, estoy a su disposición con otras 187 lenguas, aparte de numerosos dialectos y subdialectos.
Oye, esta está bien. Inglés también lo entendemos, ¿eh?
Emilio, ¿por qué vais a proyectar esta película que además es el cartel del Retroback?
Pues por eso, por educación, ya que era el cartel. Claro, no, estaba feo dejarla fuera. Aparte porque entendemos que es muy, muy interesante, una película representativa del género y bueno, creo que hay mucha gente que tiene a Robbie en su estantería y no podíamos romper corazones.
Además es una película que tiene mucho de mucha profundidad en muchas otras cosas, ¿no? Hay discursos en esa película que son verdaderamente fantásticos.
Sí, es que bueno, el que conoce el cine de los 50, de los 60, es que tienen muchas capas que leer de todas esas películas.
Y además sale Leslie Nielsen. Sí. Eso ya es, ya eso de por sí ya haría que fuera una película mítica. Por cierto, ¿cómo hacéis la selección de películas? ¿Eso sentáis un día y decir, esta?
Sí, al azar.
¿No? Como, pues a mí me gusta esta.
Hombre, no, bueno, básicamente primero partimos de las temáticas y de ciclos y los personajes sobre los que tratar. Un poco ir estructurando pues una secuencia larga en los festivales, es decir, no pensamos tampoco festival a festival, sino que vamos pensando en una secuencia, ¿vale? En que vamos programando con tiempo y viendo cómo ir descompensando y descompensando ciertas temáticas. A partir de ahí estructuramos dentro de cada ya edición que se ramifiquen un poco los gustos y que aunque tengan un eje central, pero que también haya gustos opuestos dentro de lo que se hace. Y a partir de ahí ya es una cuestión de lo que encontramos, de esas temáticas disponibles para poner en sala.
Mi nombre es Pedro Amado. Trabajo en el Instituto de Astrofísica de Andalucía, soy investigador en el Departamento de Física Estelar y trabajo en el campo de exoplanetas. Existen planetas lejanos fuera del sistema solar, ya que los datos que tenemos así parecen demostrarlos. Estos datos han sido adquiridos con diversas técnicas y todos parecen apuntar a que lo que estamos detectando son planetas. La mayoría lo serán, pero puede ser que otras detecciones sean otras cosas que aún no entendemos todavía.
Oye, papá.
¿Qué?
¿También hay personas en otros planetas?
No lo sé, Chispita. Pero sé que si solo estamos nosotros, ¿cuánto espacio desaprovechado?
Los planetas pueden parecerse a los que vemos en las películas y probablemente habrá otros que no se parezcan en nada, que no nos imaginemos todavía cómo serán. De hecho, una de las técnicas de detección que tenemos es la de imagen directa, o sea que podemos hacer imágenes de los planetas, pero bueno, los planetas extrasolares están muy lejos, son muy débiles y por tanto no podemos tener detalles de ellos con estas imágenes. Muy pocos planetas han sido detectados con imagen y por tanto no conocemos todavía bien con esta técnica cómo son, ni de ellos ni de sus atmósferas siquiera. Pero bueno, hay otras técnicas que nos permiten detectar estos planetas y determinar su masa y su radio. Y con esto podemos determinar su densidad. Y por tanto, con estos parámetros podemos empezar a hacernos una idea de cómo pueden ser. Hay densidades de exoplanetas detectados que son superiores a la del hierro y otras que son tan bajas que imaginamos que el planeta podría estar o debería estar casi completamente hueco para poder dar esas densidades. Con lo cual, todavía quedan muchas cosas por explicar ahí fuera.
Desde la separación del átomo hace solo unas cuantas décadas, y a través de su divino don de la ciencia, el hombre ha logrado al fin penetrar más y más en el ámbito desconocido del espacio. Los astronautas, arriesgando sus vidas, han salido para conquistar las fuerzas misteriosas de la naturaleza. Muchas incógnitas aún no se han resuelto. ¿Qué es la Tierra con relación al inconcebible número de otros mundos? ¿Hay una vida parecida a la nuestra en otros planetas? ¿Es posible quizá que las condiciones atmosféricas del ambiente relativo controlen sus formas?
La detección de exoplanetas se hace con varias técnicas. Dos de ellas dan la determinación del radio y de la masa. Sabemos que el planeta puede ser parecido a la Tierra porque si el radio es parecido al de la Tierra y la masa del exoplaneta es parecido también al de la Tierra, la densidad también será parecida al de la Tierra. Imaginamos que será un planeta tipo rocoso. Y por tanto, pues podremos decir que ese planeta es de tipo terrestre, lo que llamamos o supertierras, que son un poquito más grandes que la Tierra, o de tipo terrestre. La atmósfera ya será más complicado porque actualmente para medir la composición de las atmósferas en estos planetas no tenemos la tecnología adecuada. Y bueno, si el planeta está en una zona a una distancia de la estrella a la que en la superficie del planeta el agua ni se congela ni se evapora, sino que queda en estado líquido, esta zona es la que llamamos zona de habitabilidad, pues entonces aún se parecerá más a la Tierra.
Sean bienvenidos a Alter 4, caballeros.
Tienen ustedes buen clima, un alto contenido de oxígeno.
Yo no hago uso de él, señor. Me produce herrumbre.
Los planetas extrasolares orbitan estrellas distintas al Sol, de estrellas que están lejos del Sol. La estrella que se encuentra más cercana a nuestro sistema solar, al Sol, nuestra vecina más próxima, es Próxima Centauri, en la constelación del Centauro. Esta estrella está a unos 4,24 años luz y, bueno, de hecho, precisamente estos días estamos haciendo un seguimiento de esta estrella porque queremos confirmar la presencia de un planeta de tipo terrestre en zona habitable. Lo estamos haciendo en abierto, o sea, cualquier persona que tenga curiosidad por saber cómo detectamos un planeta y cómo lo analizamos puede seguir este proceso de observación en directo. Y el proyecto se llama Pale Red Dot y bueno, parece que va bien. Pudiera ser este el planeta más cercano detectado a la Tierra jamás, porque es la estrella más cercana. Si no, nosotros también hemos descubierto un planeta de tipo terrestre en zona habitable en otra estrella que se llama Estrella de Captain y esa es la segunda estrella con planeta confirmado de tipo terrestre en zona habitable más cercana a nuestro Sol. O sea que están ahí, están lejos para las tecnologías actuales que hay para desplazarse por nuestro entorno estelar y bueno, puede ser que en un momento, en un futuro próximo o menos próximo, desarrollemos las tecnologías para poder desplazarnos a alguna de estas estrellas, pero por ahora todavía no podríamos.
Comandante, ¿sabe del programa de posibilidades que efectúa la computadora principal?
Sí, ¿qué pasa?
Parece que nuestra actual trayectoria nos llevará a pasar por unos 10 millones de planetas. Eso significa que pasaremos cerca de 3.600 planetas tipo Tierra. O sea que habrá como unos 10 de esos planetas para cada uno de los que estamos aquí.
¿Y ha pensado lo viejo que será cuando podamos llegar al primero de esos planetas tipo Tierra?
No mucho, profesor. Hablando relativamente.
Más importante, Cano, ¿ha computado qué edad tendrá cuando lleguemos al último de esos planetas?
Tendré 2.543 años, comandante. Pensé que le gustaría saberlo.
Gracias, Cano.
Desde RAI Granada, el radioscopio.
Buenas tardes, señores. Soy un computador HAL de la serie 9000.
¿Y ahora dónde estamos?
Susana, estamos en una escena mítica del cine. El asesinato a sangre fría de un ordenador. Estamos ante la muerte de HAL 9000 de 2001, la obra maestra de Stanley Kubrick.
¡Ay, pobre! Oiga, no le haga eso. Si vale con darle al control al sub. Y eso sí, luego esperé a que complete todas las actualizaciones. No sé, no lo mate, no ve... Se ve que está sufriendo, actualice a Windows 10. Bueno, mejor no, casi eso es peor, ¿eh?
¡Corten! ¿Pero esto qué es? He dado yo orden de que se incluyan actores en esta escena.
Joder, es Stanley Kubrick.
¡Stanley! ¡Jaws! Al fin te has atrevido a cinetransportarte. ¡Cómo me alegro, maestro!
Ah, pero se conocen.
¡Pero qué maravilla de decorados! Esto sí es una nave en condiciones y no mi bala de cañón de cartón.
Se lo saqué a los de la NASA. A cambio de otro viaje a la Luna que les voy a rodar.
¿Puedes hacer un remake de Viaje a la Luna, viejo zorro? ¿Cuánto no?
No, exactamente. Pero ya te contaré. Ah, usted es Emilio Egea, el director del Retroback. Encantado. Stanley Kubrick.
Encantado.
Señor Kubrick, ha llegado el monolito. ¿Qué hacemos con él?
Sobre todo que no lo toquen. Me parece inconcebible que un festival que se hace llamar clásico aún no me haya dedicado una edición con integridad. De hecho, debería haber una primera edición para mí. Bueno, sí. Y luego todos los demás.
Usted disculpe, señor Kubrick, que estamos esperando a crecer más, a tener más entidad para poder acoger un gran ciclo como se lo merece.
Bueno, este año proyectáis precisamente 2001. Curiosamente no está en el ciclo de Invasores del Espacio, sino en un ciclo llamado Visiones del Futuro. ¿En qué consiste este ciclo?
Bueno, en realidad podría estar en ambos ciclos, cualquiera de ellos, pero nos faltan más películas en el ciclo de Visiones del Futuro
por compensar.
Bueno, este ciclo consiste en enlazando con las películas que también en el otro ciclo, en esa preocupación que ha tenido el ser humano habitualmente de qué va a ser del planeta, qué va a ser de sí mismo, qué va a ser de nuestro futuro y bueno, conocemos a través de la literatura, sobre todo hemos conocido muchas de estas visiones, la mayoría de ellas catastrofistas, pero bueno, también ha habido visiones más optimistas, más limpias y bueno, y todo ello ha derivado también en películas muy interesantes, ¿no? Quedan representadas en el ciclo. Bueno, por el festival ya ha pasado una que bueno, por no reiterar, no hemos querido meter, que es Blade Runner, pero seguro que si se mete otra vez triunfa porque es una maravilla. Pero bueno, pues tenemos las 1984 de basada en la obra de Orwell, Fahrenheit 451, 2001, 2010, en fin, Metrópolis de Friedland, Solaris.
Cuando el destino nos alcance.
En fin, creemos que tenemos una representación bastante interesante dentro, que ha sido difícil construir este ciclo porque eso, hay algunas películas que faltan, que tenían que estar, pero bueno, vamos a quedarnos con las que están, que creo que tienen un nivel bastante alto.
Solaris la rusa, ¿eh?
Solaris la rusa, por supuesto, y sin discusión.
Hola,
Yo me llamo Rafael Garrido, soy profesor de investigación en astrofísica en el Instituto de Astrofísica de Andalucía en Granada. Para mí 2001 supuso el conocimiento de que existía un mundo más allá de lo que yo sabía y que se llamaba ciencia. Recuerdo perfectamente el sitio donde fue y para mí fue un choque el no comprender absolutamente nada de la película hasta que después leí un libro en el que estaba contado todo lo que se decía en aquella película y que básicamente era una parábola sobre la evolución humana, ¿no? Así que para mí aquello fue el descubrimiento, sobre todo cuando leí una frase en el libro que ponía: pescadores de playa en las más salvajes orillas de la física teórica, escrito por Arthur Clarke. Aquello me desveló todo un mundo. Yo tenía 15 años y después ya sí me dediqué a hacer todo lo posible para poder ser profesionalmente una persona dedicada a la investigación. Y si era en astrofísica o en física teórica, mucho mejor. Los años me han ido cambiando esa idea y ahora mismo tengo serias dudas sobre si el procedimiento, el método científico, se sigue incluso por los llamados científicos, que son científicos oficiales. Pienso que estamos muy alejados de aquel mundo que preconizaba 2001, aquella visión en la cual se veía claramente que podíamos evolucionar hacia un ser omnipresente, omnisciente, una especie de ser supremo que benignamente o desde un punto de vista de la bondad divina ejercía cierta influencia sobre los seres humanos con aquella imagen en la que termina la película. Yo creo que estamos muy alejados de ese futuro que preveía Kubrick y Clarke, puesto que la actividad científica se ha convertido en una actividad humana más. Y con eso quiero decir todo lo bueno y todo lo malo que tiene la actividad humana. Y me refiero a que el método científico, tal y como está estructurado en algunas partes, no se cumple. Y sí se cumple, desde luego, lo que significa todo lo que es referente a las actividades humanas, es decir, pues hay movimientos dentro de la ciencia que no se corresponden estrictamente a lo que concede el método científico, y eso para mí ha sido el segundo descubrimiento. El primero fue con 15 años, el segundo fue un poquito más tarde.
Desde Rai Granada, el radioscopio.
Hamburguesería de los cines Kinépolis, Granada.
Pues lo que te digo, George. El cine de ahora ha perdido todo el sentido, toda la profundidad. Ya no hay matices. Todos son efectos especiales y películas de animación.
Y todo por ordenador. ¿Dónde queda ese tiempo en el que dibujabas mano a mano cada fotograma? ¿Dónde el autor tenía un contacto físico real con su obra?
Bueno, siempre nos queda el retroback.
Sí, el retroback, claro, sí, claro.
Claro, el retroback, sí.
Chicos, ya he comprado las entradas. No había para The Martians, así que he comprado para Alvin y las Ardillas 3.
¡Estupendo!
¡Un tonto!
Venga, vamos cogiendo sitio.
No, va.
Adiós.
Y ya nos hemos quedado solo. Así que, Emilio, muy brevemente, cuéntanos también sobre el Retrovac, las actividades paralelas, otros ciclos, la web donde se puede encontrar toda la información.
Las sedes también. Donde
pueden... Todo lo que pueden buscar nuestros oyentes para no perderse nada del Retrovac 2016.
Bueno, para empezar, para no perderse, lo mejor es ir directamente a la web, retrovac.info. Y bueno, ahí hay toda la información sobre la programación, día a día, las fichas de las películas, nuestra sede y la localización de las sedes, que bueno, como ya he comentado, el Teatro Isabel la Católica, el Centro García Lorca, la Sala Expositiva, luego a nivel de exposiciones, pues la Sala Zaida, la Fundación Caja Rural, el Centro Gran Capitán, también tenemos exposición en el Centro García Lorca, en las calles de la ciudad, la Carrera de la Virgen, en fin, todo va más o menos, va a estar concentrado en ese entorno. Y bueno, las actividades paralelas, aparte de las exposiciones, que muchas están centradas en la temática del festival, partiendo del cartel del festival, el cartel oficial, tenemos una exposición del ilustrador, de Logan Dirier, en el Centro Gran Capitán, que es un tipo, pues, fantástico su trabajo. Digo que ya le encargan trabajo Spielberg y todo el grupillo de Hollywood. Tenemos otra exposición, vamos a tener en la Sala Zaida, como decía, sobre todo el universo de Star Wars, de la Guerra de la Galaxia. O sea, lo llamamos universo en expansión porque es algo que no para de expandirse, de crecer y de, por qué no decirlo, de crecer a nivel de negocio, ¿no? Es una barbaridad. Acompañando a esta exposición tenemos la Carrera de la Virgen, lo que antes habitualmente ha sido nuestra constelación de estrellas, la que se basaba en nuestro mito del festival. Pues este año, como no tenemos mito, pues tenemos ahí una visión de Alfonso Aspiris también de los personajes de Star Wars. En el Centro García Lorca vamos a tener una exposición interactiva muy interesante que trabaja sobre todo aquello que nos intenta desvelar Solaris, ¿vale? Sobre el consciente, el subconsciente y todas unas subtramas que se dan ahí en la conciencia de Solaris, que va a ser muy, muy interesante y muy recomendable. Tenemos otras muchas actividades paralelas, tenemos un juego de rol que va a invadir toda la ciudad de marcianos, presentamos un libro también de invasores del espacio con el Instituto de Astrofísica de Andalucía, por aquí representado. Pues también vamos a tener conferencias, vamos a tener monólogos científicos, vamos a tener unas píldoras científicas delante de proyecciones que ya avisaremos en redes sociales. En fin, todo esto creo que va a enriquecer mucho, mucho el festival. También tenemos otra pequeña conferencia de un antiguo componente del equipo del Instituto de Astrofísica, Dani Guirado, que también nos va a hablar de solar y nos va a apoyar en la instalación de Solaris, y seguro que se me van escapando cosas, es que tenemos muchas cosas.
Bueno, pero todo está en la web, que por cierto es fantástica, está estupenda, bueno, y ahí pues, todo el mundo lo puede consultar.
Yo creo que para los granadinos, una cita que no se tienen que perder, y quienes nos estén escuchando desde fuera de Granada, una excusa perfecta y maravillosa para pasar unos días en Granada y disfrutar del mejor cine, de ese que, como decía Emilio al comienzo, ya hemos visto, pero podemos disfrutar ahora en pantalla grande y con todos los honores. El Retrovac empieza hoy, día 19, y se va a prolongar durante toda una semana, así que hay un montón de cosas que hacer. Visiten la página web. Emilio Egea, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, y ya desde aquí, enhorabuena por el festival de este año, un año más.
No, muchas gracias.
Muchas gracias.
Bueno, pues nos vamos, que nos tenemos que ir al cine. Este programa ha sido posible gracias a la realización de sonido de José Miguel Álvarez y a nuestra cuadra de actores, hoy con Juan Luis Sotés, José Antonio Meca, Ana Tamayo, Felipe Jiménez, Noemí Fernández, José Miguel Álvarez y Tito Ortiz.
Y recordad que podéis volver a escuchar nuestros programas, además en su versión extendida, en la web de Canal Sur, en la radio a la carta y también en nuestra página web, radioscopio.iaa.es.
Y si queréis poneros en contacto con nosotros, tenéis nuestro Facebook, el Radioscopio en Radio Andalucía Información de Canal Sur Radio, y también nuestro correo electrónico, elradioscopio@gmail.com. Hasta la semana que viene.
Adiós.
Que la fuerza te acompañe.